La una de la mañana.
El trasnoche de la radio con Mario Álvarez.
La información es nuestro compromiso.
Conectamos cada rincón de Chile, uniendo voces y opiniones.
Bio Bio, la radio.
El día minuto a minuto. En Bio Bio, una nueva hora. La una de la mañana.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
Buenos días, bienvenidos a la revisión de las noticias en El Informador. Vamos a revisar de inmediato la información del momento, policial desde Radio Bio Bio Puerto Montt con Robinson Cárdenas. Robinson, buenos días.
Dos personas, un hombre y una mujer, fueron encontrados muertos al interior de un domicilio en el sector La Vara. Es un procedimiento que se mantiene en desarrollo y que, de acuerdo a información preliminar, inició poco antes de la medianoche, cuando funcionarios de Carabineros recibieron información relacionada con las personas al interior de un domicilio que mantenían heridas de bala. Se trata de un hombre y una mujer cuyos cuerpos fueron revisados también por personal de salud, quienes constataron su deceso. Se han instruido ya diligencias. Es personal del OS9 de Carabineros quienes desarrollan acciones para poder determinar la relación de hechos respecto de este doble homicidio, junto a peritos del Labocar, diligencias que se mantienen en pleno desarrollo en el sector La Vara en Puerto Montt. Bio Bio, la radio.
Vamos a estar muy atentos a lo que está ocurriendo en la zona sur de nuestro país. Y sigue la pugna entre los funcionarios del Senado y el presidente de la Cámara Alta, Manuel José Osandón, tras el proyecto presentado por la autoridad para regular los millonarios sueldos de los trabajadores, quienes acusan un sentimiento de maltrato por parte del legislador. Más detalles con Agustín Rojas.
El borrador del proyecto de supersueldos presentado por el presidente del Senado, Manuel José Osandón, sigue generando críticas entre los trabajadores del Poder Legislativo, quienes acusan que el trato del senador ha sido de forma irrespetuosa. Fue en una entrevista con Diario El Mercurio, donde la presidenta y el secretario de la Asociación de Técnicos y Funcionarios del Senado, Luis Rubio y Clara Moya, sumaron una nueva arremetida en contra de la medida propuesta por el senador, asegurando que están de acuerdo con hacer ajustes, pero no de la forma que lo ha hecho el legislador. Al respecto, el presidente de la Cámara Alta, Manuel José Osandón, señaló que nunca ha sido respetuoso con la propuesta y que esta medida la proyecta para la reposición del futuro. Finalmente, afirmó que el borrador presentado protege a los funcionarios.
Me parece súper injusto, yo nunca he sido respetuoso, que esto para la reposición del futuro. Yo entregué un borrador y ese borrador protege a los funcionarios y ellos deberán sumarse. Si ellos dicen que yo he sido ofensivo, lo he insultado, que por favor me digan cuándo.
Los trabajadores también señalaron en la entrevista que una reducción del incentivo monetario en el servicio público podría ser atractivo para saltarse la fila y que la corrupción avance de manera dramática. Osandón hace un llamado a los funcionarios a unirse a la medida propuesta que incluye actualizar la escala salarial, garantizan no reducir inmediatamente las asignaciones y que cualquier remuneración adicional solo podrá efectuarse mediante la aprobación de una ley.
Vamos a revisar noticias del exterior. El presidente estadounidense Donald Trump afirmó este domingo que países como Rusia o China han realizado pruebas nucleares subterráneas que son desconocidas para el público. Hay ensayos de Rusia, ensayos de China, pero no hablan de ello, dijo en una entrevista con el programa 60 Minutos de la cadena CBS al responder una pregunta sobre su sorpresiva orden del jueves para que Estados Unidos lleve a cabo ensayos nucleares si otros países lo hacen. Al respecto, insistió que Estados Unidos debe probar también sus armas nucleares para saber si funcionan. Una de la mañana con 3 minutos hasta ahora en la ciudad de Concepción. 12 grados de temperatura, está nublado con una humedad del 91%. En Santiago, 14 grados, se mantiene despejado con intervalos nubosos y una humedad del 67%.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
Vecinos de La Pintana, San José de Maipo, Puente Alto, La Florida y Pirque. Soy Pablo Maltés, el abuelo, tu candidato a diputado. Conozco tus urgencias por seguridad, trabajo y salud para nuestras familias. Me comprometo contigo a trabajar por ellas. Este 16 de noviembre, vota Pablo Maltés. Seré tu voz en el Congreso.
Reduce peso con DiePlus, potente absorbente de grasas que atrapa y elimina la grasa que comemos, evitando que sea absorbida por nuestro organismo. Toma dos cápsulas antes de comer alimentos altos en grasas como quesos, asados, postres. Recuerda tomar tu DiePlus antes de tus comidas con grasas y baja de peso naturalmente. Pide tu DiePlus en farmacias NOP, en farmacias del Dr. Simi y en tiendas All Nutrition o a través de la web con despacho a todo Chile.
Tu voz es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
Bio Bio, la radio. Tu voz es importante.
Mario Álvarez te acompaña en el trasnoche de la radio.
Escucharemos a Queen, esto se llama Crazy Little Thing Called Love.
Estamos con Michel del Herpe, experto en gestión de emergencias.
Una de la mañana con 8 minutos. Estamos de vuelta, auditores, a través de las 43 estaciones de Bio Bio la radio. Y escuchábamos a Queen con Crazy Little Thing Color. Bueno, yo estoy aprendiendo a cantar. El que no necesita aprender a cantar porque ya lo sabe bastante bien, el señor Michel Delerm, que está con nosotros acá en el Trasnoche de la Radio. ¿Cómo estás, Michel? ¿Cómo te va?
Muy bien, estoy que me pongo a cantar, haciendo un dúo ahí con Don William Robillo, que siempre me recibe tan amablemente.
Lo que pasa es que William tiene el talento de hacer sentir cómoda a la gente.
Sí, es verdad.
Exactamente. Es
verdad. ¿Y cómo estará para cantar, digo yo?
No, William es más ligado a la batería, al rock and roll.
¿Ah, sí?
Sí.
Ah, ya.
Aunque una vez lo pillé cantando una canción de Deep Purple a las 5:30 de la mañana, un fin de semana que nos tocó. Y dije, ¿sí? ¿Llegó el vocalista de Deep Purple en persona?
Mira, no sabía ese yo cada día me sorprendo más, cada vez que vengo, un nuevo talento.
¿Cuál es el último talento que conociste, William Rebolledo? Deberíamos hacer una sección de William Rebolledo.
Sí, sí.
Porque la gente lo ubica, pero ubica solo su espalda, misterioso además, la boina. La gente no sabe mucho de...
Pero tiene un toque misterioso, sí, yo creo.
Sí, claro.
Sí, claro, sí. Yo he escuchado que tú has leído más de algún comentario bastante peculiar respecto de William Rebolledo y cómo él llega a las redes, a quienes nos escuchan y nos ven en BioBio TV también.
Yo creo que falta el Instagram de Willy. Estoy postulando ahí, @ William Rebolledo. Debería estar.
Sí, debería estar.
Bueno, es un buen tema ese, ¿eh?
Sí.
Vamos a hacer un día la historia secreta de William Rebolledo en este programa.
Porque es como el backstage, ¿no? Esa cosa misteriosa que
no
tiene,
se conoce.
Que no se conoce, es el misterio que hay detrás del micrófono.
La historia detrás del micrófono.
Exactamente.
Muy bien. ¿Cómo estás, Michelle?
Bien, bastante viajado he estado en el último tiempo. Mira, la semana pasada me tocó ir a Biobío. Estuve en, de hecho estuve en Biobío y estuve en Ñuble. En ambas regiones estuve. Y en Biobío tuve la oportunidad de asistir a un encuentro que tenía que ver con incendios forestales, donde vinieron personas de CAL FIRE. CAL FIRE es una institución muy importante, que es básicamente la agencia que maneja, coordina todo el tema de incendios forestales en California. Y me tocó estar en la Universidad de Concepción ahí viendo una presentación muy interesante que ellos hacían en una iniciativa que hay con Chile. Así que fue muy interesante, especialmente porque estamos ya a puerta de los incendios probablemente noticiosos, porque hagamos aprovechemos a hacer una aclaración. La verdad es que la temporada de incendios forestales va de julio a junio de cada mes. Lo que ocurre es que nosotros solemos, de cada año, perdón, de julio a junio de cada año. Lo que nosotros solemos hablar de temporada de incendios forestales es porque en realidad son los incendios que empiezan a ser ya noticia, ¿ya? Y eso suelen concentrarse en el mes de noviembre, diciembre, hacia adelante, e incluso hasta el mes de abril. Hemos tenido algunos incendios en Valparaíso hace algunos años atrás, muy complejos y también con fallecidos. Así que ya todo está un poquito en el modo incendios forestales, sobre todo en esa zona.
Ahora, yo te voy a decir una cosa, ya que tengamos una temporada, entre comillas, de incendios forestales, quiere decir que está muy bien determinado. Ahora, a nivel de preparación, ¿estamos mejor que el año pasado? ¿Estamos mejor que hace 5 años? ¿Cuál es tu reporte al respecto?
Wow, qué complejo, porque aquí una cosa es lo que se informa respecto del presupuesto, que año a año ha ido aumentando. Pero nunca nos olvidemos que los incendios forestales no se apagan con billetes, se apagan con logística. Y por lo tanto, lo que uno debería fijarse más bien es en la logística disponible, desde el punto de vista de la cantidad y el tipo de aeronaves, por ejemplo, o brigadistas. Lo más conocido y lo más fácil de hacer la relación es con las aeronaves, que en el caso del clima extremo pasan a ser muy importantes porque es el primer ataque, el más rápido y el más contundente, y si tienes las aeronaves precisas, el más contundente y más preciso. Dicho eso, podemos señalar que si bien es cierto, a principios de octubre se habló de que habíamos pasado de alrededor de 62 aeronaves a 77 este año, tiene un poquito de letra chica eso, porque se hizo referencia a una temporada que no es la temporada pasada, si mal no recuerdo, esa es la temporada 2021-2022. Entonces hay un poquito de letra chica en ese anuncio. Vamos a tener 77, o tenemos 77 aeronaves anunciadas, que son la misma cantidad de aeronaves que tuvimos el año pasado. Y por lo tanto, me parece que eso es algo que debería mejorarse. Y en segundo lugar, lo que a mí me preocupa y que no se ha aclarado totalmente, pero al menos no se ha anunciado, es que en diciembre pasado y en febrero pasado, la que en ese entonces era directora de CONAF había anunciado que para esta temporada tendríamos combate aéreo nocturno, que ha sido polémica varios veranos en los últimos años, y la verdad es que hasta el momento no se ha anunciado y aparentemente no hay indicio de que vayamos a tener cumplimiento de esa promesa realizada la temporada pasada. Y eso es preocupante porque sabemos que los incendios con el cambio climático, sobre todo cuando estamos en condiciones de altas temperaturas, no descansan.
Te quiero solo interrumpir un segundo, Michelle, estamos viendo imágenes que nos llegan desde nuestra unidad móvil. Estamos con imagen en vivo ahora. Nicolás Bravo, estamos contigo. Buenos días.
¿Cómo estás, Mario? Buen día. Sí, nos mantenemos en la comuna de Santiago y nos mantenemos justamente en la calle San Francisco porque recientemente estábamos en un incendio en la intersección con 10 de julio y nos trasladamos rápidamente hasta la intersección de San Francisco con Arauco, donde ustedes ya pueden verlo en imágenes a través de BioBio TV. Se ha registrado un accidente de tránsito con un vehículo completamente volcado. Hay personas lesionadas en el lugar debido a este accidente automovilístico. Vecinos que han podido entregarme información preliminar me dijeron que sintieron un impacto muy fuerte, que incluso se despertaron por el violento choque en este lugar, que el auto habría venido en evidente exceso de velocidad y habría perdido el control y se habría volcado. Además, vecinos llegaron hasta este lugar, pudieron bajar de sus residencias, vieron cómo tanto el conductor con el copiloto se dieron a la fuga caminando del lugar. Sin embargo, Mario, yo he podido presenciar que hay personas lesionadas por este accidente, hay personal SAMU trabajando en el lugar, también hay personal de bomberos, efectivamente también funcionarios de carabineros y por supuesto funcionarios de la seguridad municipal de Santiago que tienen cercado el sitio del suceso porque hay cortes de tránsito debido a este importante accidente de tránsito que se ha registrado hace solamente algunos minutos. Vecinos me dicen que no pasó hace más de 30, 40 minutos este violento accidente de tránsito que terminó por despertarlos, por supuesto, y generar una importante conmoción en este lugar.
Sí, estamos viendo la imagen que tú también nos enviabas. Ahora estamos viendo tu imagen en vivo. ¿Qué logras ver? ¿Este vehículo van a tener que sacarlo? Veo también que ahí está, hay algunas personas frente, cerca de bomberos con una... hay una personal del Servicio de Atención Médica de Urgencia, SAMU. ¿Qué has podido ver? ¿Algo que está ocurriendo hasta ahora?
Sí, cuando yo llegué a este lugar, personal de bomberos estaba trabajando en poder retirar a las personas lesionadas en el interior del vehículo que está volcado. Personas que, por supuesto, quedaron atrapadas debido a el violento choque y cómo quedó deformado completamente esta... esta camioneta. Es una camioneta tipo hatchback que queda completamente volcada y hay un segundo vehículo blanco que ustedes también pueden ver en pantallas, marca Jeep color blanco, que es con quien terminaría colisionando y perdiendo el control y volcándose en esta intersección. En estos momentos los voluntarios de bomberos ya lograron preliminarmente retirar a todas las personas que se encontraban atrapadas. Hay personas lesionadas, de momento no se registran personas fallecidas, por supuesto que eso puede variar, el choque ha sido bastante impactante, bastante violento, pero de momento sí te puedo confirmar que hay personas lesionadas. El carácter de las lesiones aún, por supuesto, reservado, tendrán que ser trasladados hasta un centro asistencial para poder medir la gravedad de sus lesiones, pero es eso lo que se realiza en este momento, trabajos de voluntarios de bomberos en retirar a las personas atrapadas en los vehículos, el personal de SAMU atendiendo en primera respuesta a las personas lesionadas y funcionarios de carabineros, tanto como municipales, en el proceso de cortar el tránsito en este sitio del suceso en San Francisco con Arauco, comuna de Santiago.
Bien, ¿habrá en algún momento, Nicolás, vocería? ¿Se sabe? ¿Se hablarán?
Habrá que consultarlo. Están realizando aún trabajos bastante importantes, bastante intensos. No he podido y no he querido tampoco realmente interrumpir aún a las autoridades que están trabajando en este lugar, pero haremos las consultas correspondientes para poder entender más sobre la dinámica de este accidente automovilístico.
Bien, Nico, tú nos vas alertando, apenas tengamos más información de este siniestro vial, sobre heridos o el resumen de esta noticia, de este operativo que se está dando ahí en la comuna de Santiago Centro. Volvamos a contarle a auditores dónde es, Nico, y se está cortado el tránsito. Hay varios auditores que están circulando por esa zona.
Sí, esto es en San Francisco con Arauco, en dirección hacia el norte. Hay tránsito cortado desde San Francisco hacia el norte. Prefiera vías alternativas si usted circula por este sector de la región metropolitana.
Bien, Nico, retomamos el contacto contigo en cualquier momento. Muchas gracias, buen día.
Buen día.
Ahí está Nicolás Bravo con nosotros hasta ahora, Bien, más 569-9207-888, ese es nuestro número de WhatsApp, actualizando la información de lo que está ocurriendo hasta ahora aquí en el Trasnoche de la Radio.
Reducción de riesgos de desastres y seguridad pública con Michelle del Herbe en el Trasnoche de la Radio.
Estamos de vuelta con Michelle del Herbe. Ahora sí, Michelle, bueno, hay varias preguntas que nos llegan acá. Si es que verdad que el aeródromo de Tobalaba va a ser el lugar donde se va a te voy a trasladar. Espérame, aquí tengo acá el dato de nuestro auditor. Yo sé que varios auditores nos están diciendo que se escucha algún problema con el audio, ya lo estamos arreglando, paciencia, nomás les pido. Nos dice si el aeródromo de Tobalaba será zona de coordinación en futuras catástrofes como comando de operaciones.
Ah, mira, interesante. A ver, uno de los beneficios que tiene el aeródromo de Tobalaba es precisamente lo que señala el auditor. Debo señalar que para el año 2010, para el terremoto del 27F, fue un lugar donde aterrizaban y despegaban muchísimos aviones. A mí me tocó, de hecho, estar en la región del Maule. Aprovechemos de saludar además a RNE, Red Nacional de Emergencia, que nos acaba de mandar un saludo del Maule, desde Talca, que nos están viendo y escuchando. El 2010 se hizo una gran operación de traslado de pacientes para el 27F hacia Santiago, y el lugar de aterrizaje de muchos aviones que trasladaban personas que requerían una cama crítica y que no podían estar en la región debido al daño en los hospitales, se hacía precisamente en el aeródromo. Y por lo tanto me parece que eso siempre es algo que se debe destacar, precisamente porque de vez en cuando hay algunas polémicas respecto de eso y se ve como un lugar meramente de avionetas particulares, no se ve el fondo social y especialmente para materias de emergencia que tiene un aeródromo de estas características, cosa que ocurre además en muchas regiones del país. Por lo tanto, hay que siempre destacar este tipo de infraestructura crítica, no nos olvidemos.
Ahora, bueno, tú decías que hay un poco de letras chicas respecto a la preparación. Bueno, intentemos ver lo positivo para no ir hasta lo negativo, porque la verdad que si nos ponemos a hablar de las cosas que no se han hecho de la mejor manera, podríamos estar de aquí. Tendríamos que hacer un programa el fin de semana, el trasnoche.
Porque si no... Por suerte como de Teletón, así como... ¿eh?
¡La Teletón!
Muchas horas seguidas.
¡Vamos con Michelle Deler! Que ahora ya, Francisco, claro. Pero quería preguntarte cómo nosotros podemos, sé que lo hemos dicho muchas veces, pero probablemente hay personas que están bastante organizadas con sus comunidades o que están en vísperas de juntarse con los vecinos, intentar ver la forma. Y ¿cómo nos podemos organizar de la mejor manera, Michelle?
A ver, lo primero, yo creo que organizarse, a mí me preocupa mucho las zonas rurales principalmente, que están afectadas o amenazadas por incendios grandes. Son comunidades pequeñas donde una casa de otra está bastante distante muchas veces, y por lo tanto lo que es la evacuación y se hace más compleja. Por lo tanto, la organización comunitaria es importante, pero no nos olvidemos que no solamente tenemos que pensar en el momento de la respuesta, sino que es qué es lo que podemos empezar a hacer ahora. Y eso se denomina, por ejemplo, reducción del combustible. La reducción del combustible implica básicamente sacar material combustible, y eso va desde el pastizal, que es muy complejo porque siempre hemos dicho, todos pueden pensar que en la zona centro-sur llovió este año, pero eso tiene un lado bueno y un lado malo. El lado bueno, obviamente tenemos agua, pero en el lado negativo es que el pastizal es lo primero que crece, lo primero que se seca y lo que más rápido se quema, y que por lo tanto yo recomendaría que quienes nos están escuchando se organicen en sus comunidades para hacer reducción del pastizal. Tú sabes que una de las formas que se usa en el campo, entre otras cosas, es aprovechar la presencia de animales para ir ubicándolos en lugares donde hay pastizal y hacerlo estratégicamente. Incluso hay empresas que ya se han hecho alianzas con vecinos para ir haciendo que de una u otra manera esos animales pasten y vayan construyendo de una u otra manera una reducción de combustible y de continuidad de combustible, una suerte, digamos, de cortafuego natural. Lo otro, obviamente, tiene que ver con limpieza de quebradas, sacar la basura, todo aquello elemento que pueda constituir combustible, sacarlo, y por lo tanto lo que es limpiar, desde lo que es basura hasta lo que tiene que ver con reducción de material vegetal, es importante. Y en el entorno de la infraestructura que nosotros queremos proteger, por lo menos tener unos 10 a 20 metros de distancia de cada estructura despejado de material vegetal, y a lo menos lo que tiene que ver con mucha limpieza pastizal, por ejemplo.
Sí, lo otro que quería preguntarte, Michelle, es cómo debe ser la articulación con las autoridades, en este caso con la municipalidad, con quienes toman finalmente las decisiones en un momento de una emergencia, que son los que coordinan, por ejemplo, si hay que ir hacia un sector, hacia otro. ¿Cómo la comunidad, cómo los vecinos hoy día se pueden involucrar de la mejor manera?
A ver, yo creo que aquí es clave la relación. Mira, esto se llama técnicamente relacionamiento o integración horizontal. ¿Y quiénes deben estar en esa integración horizontal? La comunidad, la municipalidad, en el caso nuestro, las administraciones locales, y también lo que tiene que ver con la empresa privada. No nos olvidemos, las empresas en el territorio son un vecino más, y por lo tanto esa integración y colaboración debe estar presente antes, porque nunca es bueno conocer a tu compañero de emergencia el día de la emergencia. Y por lo tanto tiene que haber un tema de vinculación previa que es clave. Y esa vinculación nos permite, entre otras cosas, establecer, por ejemplo, por qué vía nos vamos a comunicar. Vamos a tener un número de teléfono, vamos a tener radio. Lo otro, las radios locales, muy importante. Eso está en el territorio. Hay municipios que incluso ponen avisaje en la radio local, etcétera, y por lo tanto ahí hay una articulación que tiene que ver con lo que es sistema de comunicación, monitoreo, alerta, información para, por ejemplo, también la evacuación. Eso es clave. Nosotros muchas veces pensamos en las grandes urbes, donde básicamente, claro, por ejemplo, están presentes las autoridades regionales, pero no nos olvidemos que en los sectores, en regiones, hay comunas que están muy lejanas una de otra y muy lejanas además de la capital regional, y que por lo tanto tienen que tener capacidad de resistencia, de resiliencia y de integración y colaboración en el territorio mismo. Y por lo tanto ahí es fundamental, y cada territorio tiene su propia característica, juntas de vecinos, centros de madres, adultos mayores, todas esas organizaciones. Aquí es clave el liderazgo de el municipio en términos de empezar, por ejemplo, ahora establecer reuniones, por dónde vamos a evacuar, cuáles son los medios de comunicación que vamos a utilizar. Especialmente me preocupa mucho eso en un tiempo de fake news y de mucha red social que termina a veces simplemente echándole parafina al fuego.
Además que hay un tema, Michelle, y hagámosle la pregunta a los auditores, ¿te parece? Que nos comenten los auditores si es que han visto alguna campaña, si han visto que las autoridades se han acercado para hablar de los incendios forestales en comunas que probablemente salgamos de la región metropolitana, hablemos del sur, hablemos de la región del Ñuble, la región del Maule, Araucanía, Concepción, bueno, la región del Biobío, pero también el norte, fíjate.
Sí, pues.
Hay una página muy buena que yo creo que ahí la CONAF lo ha hecho bien. Creo que las cosas, cuando se hacen bien, hay que decirlo. Hay una página para monitorear que se las podemos compartir, auditores, que es una página donde están los incendios minuto a minuto, si se quiere. Y creo que ahí es donde yo creo que hay algo tecnológico que se puede utilizar.
Ahí hay un avance importante en la página de CONAF, para que hagamos la diferencia entre que probablemente quienes se metan hoy día o en este verano, es señalarles que hasta hace unos 3 o 4 años atrás, tú lo que encontrabas en realidad era prácticamente una suerte de planilla Excel con números. Después se incorporó algo de información y hoy día la verdad es que tienes mucho, mucho antecedente, digamos que prácticamente en tiempo real durante los incendios forestales.
Claro. Bueno, yo creo que las autoridades, ojalá que... Bueno, esperaremos los mensajes de los auditores. Siempre es bueno que los auditores nos vayan contando sí. Si es que se está haciendo prevención o no, porque ya tuvimos algunos incendios forestales.
Sí, efectivamente, tuvimos uno en el norte, no nos olvidemos del norte, además. Te voy a dar otro detalle. Tú sabes que alrededor del 2012-2014, yo creo, en esa época, Atacama ni siquiera estaba en esa planilla Excel que se informaba. O sea, ni siquiera se informaba a la comunidad. Después, posteriormente, se incluyó, pero a veces dice la gente, no, pero si tienen tan poca vegetación. Bueno, por esa misma razón es aún más importante el tema de los incendios forestales y de vegetación, podríamos llamar, en lo que es la zona norte de Chile. Desde a lo menos Atacama hacia el sur es bien importante porque es poca vegetación y esa vegetación es muy valiosa. Entonces, creo que ahí hay un tema muy, muy relevante en términos de poner esta mirada país, que no es solamente la región metropolitana o aquellas regiones que suelen ser más noticias o que están más cercanas al centro.
Sí, es verdad. Yo creo que hay un tema que la coordinación entre comunidad con la autoridad tiene que existir de manera permanente y ojalá durante todo el año, porque no sirve prepararse. O sea, siempre sirve prepararse, pongamos eso como premisa, pero prepararse estando ya en el, o sea, prepararse significa poder conversarlo. Por ejemplo, te pongo el siguiente caso: charlas con algún experto de la municipalidad que vaya a las comunidades, que vaya a la junta de vecinos, para que la junta de vecinos diga, ¿sabe qué? Este día, estoy poniendo un caso, sábado tanto, vamos a juntarnos en tal edificio, en tal junta de vecinos, porque va a ir un experto en prevención de riesgo o lo que sea, una persona que tenga crédito en el suficiente respecto a esto, una persona que conozca de emergencia, y trasladar eso a las comunidades más pequeñas, a los edificios, a preocuparse de eso. Y después, con el tiempo, que sea periódico, es decir, todos los sábados o una vez al mes, por ejemplo. Yo sé que hay lugares donde sí se hace, porque hay vecinos que son muy movidos, generalmente son personas adultas que quieren cuidar lo suyo, por cierto, ¿no? Sí, claro. Porque uno quiere cuidar lo que con el tiempo ha ganado. Pero yo veo de frente, y acá es donde uno... Voy a decir algo muy bien impopular. Esta semana vengo crítico. Tuve un fin de semana donde me replanteé muchas cosas, Michelle.
¿Ah, sí?
Sí. Respecto a los políticos que cada día prometen más y son un desastre algunos. De verdad que un desastre. Pero nosotros no hacemos las cosas tan bien, te diría yo.
O sea, digamos además que aquellos que ocupan un cargo de votación popular no llegan ahí por iniciativa propia, llegan ahí porque alguien votó.
O sea, por supuesto. O sea, hágasela.
Partamos por esa corresponsabilidad social.
Hágasela autocrítica cuando vaya a votar. Pero más allá de eso, yo siento que hay muchos vecinos en comunidades grandes, dígase edificio, que no aparecen nunca en las cosas vecinales importantes. No sé si será una desconfianza entre los propios vecinos, no sé si hay otro sentimiento. Yo te lo puedo decir porque personalmente me ha tocado un montón apoyar ahí a algunos vecinos que quieren echar para adelante los comités, porque yo vivo en un edificio, al igual que mucha gente, y en las reuniones de coordinación
muchas veces aparecen solo para reclamar el tema del gasto común, pero no otros temas más profundos.
Sube el gasto común y había una mesa, ¿viste la APEC? Era la APEC.
Sí.
Era la APEC. Estaba toda estaba Xi Jinping. Claro. No, te lo prometo. Y eso tiene que ver también con que es imposible coordinarse si es que no hay voluntad de parte de la propia comunidad. Es imposible una coordinación donde vayan siempre los mismos dirigentes. O sea, alguien de las comunidades, o sea, insisto, nosotros hemos criticado profundamente a la autoridad porque sabemos que hay cosas que se han hecho mal. Y desde la base que se han hecho muy mal. Pero también la comunidad tiene que hacerse cargo. Usted, ¿cuántas reuniones ha ido de comité? ¿Cuántas reuniones ha ido de la Junta de Vecinos? ¿Conoce a su dirigente de la Junta de Vecinos? ¿Cuál fue la última vez que hablaron de prevención? ¿Usted tiene, sabe si en su edificio hay redes húmedas? ¿Sabe si en su edificio, en su condominio, hay una persona que está dedicada a esto? ¿Lo sabemos o no lo sabemos? No inventemos. ¿Lo sabemos o no lo sabemos?
Preguntamos cuándo fue la última vez que la revisaron. ¿Cuándo fue la última vez que se revisaron los extintores? ¿Alguien sabe?
¿El extintor está bien? ¿De qué año es? ¿Por qué dice 2007 el extintor?
Claro, el
mismo año que usted compró el auto.
Claro.
Su auto 2007 y su extintor 2007. Esto no es con el ánimo de entrar a discutir con la comunidad, por supuesto no, pero tenemos que tener autocrítica. Oh, sí. ¿Cuándo fue la última vez que fuimos? O sea, seamos honestos. Yo al principio tampoco, y voy a ser bien honesto, yo al principio dije, ¿para qué? Si al final... Y después dije, no, pues hay que involucrarse porque si no, no vale nada la opinión. No, yo creo que la prevención, al final, ¿cómo estamos por casa?
Es que yo creo que hay una palabra que tú acabas de usar que es muy importante. Hay una diferencia, y en emergencia es muy relevante. El tema no es participar. Porque uno va a la reunión, firma en la reunión y ya participó. El tema es involucrarse. Y la palabra es involucrarse.
Participación activa, como dicen algunos científicos.
Y por lo tanto ya no es coordinación, es colaboración también. Porque podemos estar en esa reunión, nos coordinamos, salimos todos felices, firmamos la hoja, pero en realidad tenemos un tema de actitud de colaborar. Ese es un tema muy relevante. Y parte de la colaboración es lo que tú señalas, ¿no? Levantar la mano en una reunión y proponer ideas, comprometerse, involucrarse en decir, bueno, ¿cómo puedo yo participar y coordinar para que esa iniciativa, como por ejemplo, cuando fue la última vez que nuestro conserje tuvo algún tipo de entrenamiento en materia de extintores?
Oye, unos conserjes los tratan. O sea, ni siquiera vayamos solo al edificio, no nos quedemos solo al edificio. ¿Mm? Los guardias que muchas veces están en garitas, que tienen que andar soportando a personas que los pasan a llevar. Si acá no vayamos con la doble lectura de que somos todos personas intachables, incorruptibles. Bueno, incorruptibles ojalá que sí, pero que no tenemos algunos sacadas de... salimos de nuestras casillas. Sí, por supuesto que sí, todos cometemos errores. Pero es necesario involucrarse, como dices tú, porque si no, no...
Hay un tema de corresponsabilidad que es muy importante, y eso tiene que ver, entre otras cosas, con que, ok, está mi seguridad personal, porque si yo no me preocupo de mi seguridad y el autocuidado, yo no puedo estar en condiciones entonces de ayudar a otro. Luego viene la seguridad entonces de mi primera organización comunitaria, que es la casa. Una vez que ya tengo asegurado eso, bueno, es mi barrio, es mi lugar de trabajo. Vamos al tema de la escuela, por ejemplo. Tú mencionabas quién levantó la mano y preguntó algo. Yo, ¿cuántas veces hemos preguntado, quizás al inicio de las clases, pero nunca está de más preguntarlo en cualquier momento, cuál es el plan de emergencia en caso de
un incendio,
un terremoto, etcétera?
Acá hay un auditor, Luis, de Temuco, que dice algo, pero al callo. Amigos, tenemos problemas de liderazgo en general. Y toda la simbiosis de ello. ¿Cómo llegamos a quienes necesitan ser motivados en beneficio de ellos mismos y de la comunidad? O sea, de verdad que hay problemas en los liderazgos propiamente tal, en las comunidades, en los colegios. Nadie quiere hacerse cargo de nada porque dicen, bueno, ¿para qué nos vamos a quedar si al final esto no me trae rayito económico? Empiezan los cálculos, que tampoco está mal, ¿eh? Si usted quiere de pronto que le paguen por todo, está bien, si eso es una cuestión. Entonces no se involucre, pero cuando tenga que tomar decisiones, o sea, es difícil que... Entonces, mira, nos llegó un auditor que me hablaba acá, me decía hace un rato que lo estaba leyendo, decía que esto a nivel de comunidad, decía que todavía estaban instalando unas cámaras en un cámara de seguridad en un lugar. Entonces dice que le habían subido los gastos comunes y que todo el mundo
reclamó.
Y resulta que le preguntaron, ya, ¿y ustedes saben cómo se pagan las cámaras? O sea, tenemos que pagarle entre todos. Bueno, resulta que hicieron una reunión, aparentemente, lo que me señalaba acá, porque tengo el mensaje más abajo, y decía que en esta reunión que hicieron, llegaron como 3 o 4 personas, de un total de como 60. Y resulta que cuando empezaron a funcionar las cámaras, en esa sesión empezaron a mostrar, nadie sabía, estaban todos reclamando que las cámaras, que esto, le preguntaron, pero si en la reunión nadie llegó acá a ver estas cámaras, o sea, no, ¿te fijas?
Bueno, y al final, si tú piensas, ese es un tema que tiene que ver con la principal preocupación de todos, que tiene que ver con la seguridad. Tú probablemente en esa comunidad haces una encuesta y todos van a poner como número uno la preocupación es la seguridad. Entonces, ahí hay un tema de involucramiento, de participar, donde básicamente tenemos que construir una sociedad y fomentar una sociedad, es cierto, de derechos, pero también de deberes. Sí, yo creo que nos está faltando esa parte.
Y lo otro, a las autoridades. Tironcito de oreja, porque acá hay varios y usted me dice, ¿sabe qué? Yo estoy en la Junta de Vecinos. Y ustedes saben qué fecha aparecen, ¿no?
Sí, pues. Probablemente ahora bastante.
Probablemente ahora llegan, pero con...
Hasta con queque.
Con bombos y platillos. Claro, llegan con catering.
Sí,
catering, pues. No, trajimos acá un asado, vamos a hacer el día. Claro, y hace 4 años, cuando recién apareció la comunidad, no.
Naca la pirinaca.
Así los políticos son buenos para. Como el cálculo que hacen ahí.
Bueno, pero es que ahí vamos de nuevo a la. Nuevamente a la corresponsabilidad.
Sí, claro.
Cuando vayamos a la urna, vamos informados, sepamos qué es lo que propone cada uno. Y digamos, a ver, a esta persona, ok, yo voto por esa persona.
Mira, acá hay un auditor que dice, yo soy presidente Rigo y coordinador de emergencia de una entidad de salud psiquiátrica. Para comenzar a involucrar hay que enseñar, capacitar a la población.
Sí, claro. Es lo primero.
Bueno, yo creo que hay varios temas que vamos a revisar. Mira, te propongo algo. Vamos a ir a una pausa.
Perfecto.
Vamos a seguir avanzando. Y a la vuelta te quiero preguntar. Tengo el informe de crimen organizado de la fiscalía.
Oye, vi en tu Instagram una muy buena explicación de eso, ¿eh? Así que recomiendo que te sigan en tu Instagram.
Sí, Marito Álvarez F. Yo sigo a todo el mundo ahí y les doy. Y les respondo cuando puedo, ¿eh? Porque hay algunos que se me enojan. Me dicen, oye, usted nunca me responde en el Instagram. Sí. Pero no es que no pueda, lo que pasa es que me manda mensaje a la hora que estoy durmiendo.
Porque a veces se olvidan que tú tienes un horario diferente al resto.
Claro, no, y probablemente muchos acá. Pero vayan a. Bueno, les voy a contar a la vuelta. Quedé sorprendido con algo que ahí les voy a contar. Ya, Michelle, ¿quieres un cafecito o algo?
Vamos.
¿Un cafecito? ¿Usted, William, está tomando su cafecito ya, no? Ya se lo. Es que William siempre toma. Yo no sé cómo William lo hace, toma el café siempre antes de la 1 de la mañana. Yo lo veo, de repente llega su tazón. Antes de la 1 siempre su café.
No, si el que sabe, sabe, y el que no está en este lado del micrófono.
Tengo mucho que aprender, ¿eh? Tengo mucho que aprender. Ya, iremos a la pausa, quedan 20 minutos para las 2. Vamos a un cafecito y ya volvemos. Estás en Vivo la radio.
Mario Álvarez te acompaña en el trasnoche de la radio.
La independencia es nuestro compromiso.
Entregando en todo momento las noticias más relevantes.
Bio Bio, la radio. Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Ese niño en la calle.
¿Tan tarde para andar solo?
Quizás qué papás tendrá.
Imagínate lo que le podría pasar.
Si a todos nos preocupa esta realidad, la solución está en la prevención. No dejemos que la calle decida por ellos. Súmate a nuestra colecta nacional. Ingresa a fundaciondonbosco.cl y haz tu aporte. Fundación Don Bosco. Prevenimos, acompañamos, transformamos.
Ese trote sagrado en las mañanas.
El café con tus amigas. Jugar con tu perro en una plaza.
O volver a bañarte en esa playa que conoces de niño.
En la Araucana queremos que sigas estando bien. Por eso, para nosotros, acercarte a una buena salud sin espera ni grandes gastos es más que un beneficio. Es mejorar tu bienestar. La Araucana, más cerca de tu bienestar. Las cajas de compensación de asignación familiar son entidades de seguridad social fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. Suceso.cl.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 56 99 200 7888.
WhatsApp Bio Bio. Participa y comparte. Revisamos lo que está pasando en el trasnoche con Mario Álvarez.
Escucharemos a Iyapu, esto se llama Lejos del Amor. Estás en Bio Bio, la radio.
Aquí estas gaviotas, tan lejos del mar, que hacen aquí, entre piedras y rincón, en este río marrón, que hacen aquí, tan lejos del mar, que hacen aquí estos pequeños, lejos del hogar. ¿Qué hacen aquí? Entre piedras y dolor, en este sucio balcón. ¿Qué hacen aquí? Lejos del hogar. ¿Qué hacen aquí estos amantes?
trasnoche de la radio. Estamos con Michel del Lerpe, experto en gestión de emergencias.
Estamos de vuelta con Michel del Lerpe, haciendo preparación comunitaria, hablando de varios temas aquí en el trasnoche de la radio. Nos dicen que hay un accidente en Cardenal Caro con la Granada, a esta hora, nos dice un auditor, nos está llamando. Sí, nos están diciendo a esta hora, en esa zona, esto es Cardenal Caro con Granada, esto es Conchalí, en esa zona hay un accidente que se está dando hasta ahora. Una camioneta con un City Car han colisionado. Granada con Cardenal Caro, comuna de Conchalí. A esta hora entonces está ocurriendo esta situación, para que estén atentos ahí, auditores. Estamos acá en el Trasnoche de la Radio. Ya. ¿Te cuento el pelambre o no te cuento el pelambre?
Cuéntame el pelambre.
¿Lo cuento o no lo cuento, William? Lo contamos. Bueno, no sé si el otro día varios auditores, esto te lo comenté aquí a través del WhatsApp, estuvimos ahí peluceando un poco en el WhatsApp. sigan a Michel Delerb, @Michel Delerb, lo vamos a dejar allí en el generador de caracteres, ahí está, @Michel Delerb, para que lo sigan. A mí me pueden seguir @MaritoAlvarezF. Yo no estaba Mario Álvarez F porque alguien lo ocupó, así que tuve que ponerle el Marito, porque si no, me pueden seguir yo. Hay varios que me están siguiendo. Bueno, el otro día pasó algo muy lamentable en Río de Janeiro.
Tremendo, tremendo.
Lamentable desde el punto de vista del humanitario. Yo sé que acá está todo, no, que eran delincuentes, algunos dicen se lo merecen. Ya, vamos a salir de eso, salgamos desde la pérdida humana, ¿ya? Además, murieron policías, también hubo un enfrentamiento directo. 2.500 policías llegaron a dos morros de, o dos cerros, dos favelas, uh-huh, el complejo de Alemão y el complejo Peña. El complejo de Alemão se conoce como el complejo del Alemán en Río de Janeiro porque fue utilizado por migrantes que venían de la Primera Guerra Mundial, que eran polacos. Entonces había gente que comenzó a ver ya brasileños con otros rasgos, de que, un rasgo más caucásico, por así decirlo, ¿no? Por eso le llaman el... Esto yo lo conversé con gente que vivía allá en ese morro, de hecho, que ahora viven en Chile hace un tiempo. Bueno, el crimen organizado en Brasil nosotros conocemos que está hace mucho tiempo internalizado. De hecho, el Comando Vermelho, este Comando Rojo, es una organización criminal que tiene larga data, 55 años al menos. Pongámosle 50. Surge en la década de los 70 en las cárceles de Río de Janeiro. Hoy día está en todo Brasil. Hay estimaciones, porque es difícil saber, Michel, cuánta gente está en un grupo criminal, porque habría que, no creo que hagan un censo de cuánta gente.
Sí, claro.
Pero se habla de entre 30.000 a 40.000 miembros. Es muchísimo.
Tremendo. Pero además, Mario, ¿sabes qué? Lo que tú señalabas, este tema de la intervención, es tan tremenda, porque además estas situaciones se dejan escalar. Es decir, mira tú dices de los 70. O sea, básicamente, claro, cuando tú ya intervienes ahora, más allá de que el uso razonable de la fuerza y de la inteligencia para hacer básicamente intervenciones coherentes, ¿no? Y que respeten también, obviamente, a todos los intervinientes y la protección también de los agentes de seguridad, ¿cómo se deja escalar? Y yo creo que ese es un tema, que el tema de la oportunidad cuando se interviene es clave en este tipo de situaciones de crimen organizado. Si esperamos mucho tiempo para intervenir, siempre va a ser más complejo.
Bueno, te tengo un dato.
Dale.
Hace 6 días atrás, un poco más diría yo, el 25-24 de octubre, salió el informe de crimen organizado de la Fiscalía Nacional.
Que, digamos, tú hiciste una muy buena intervención en eso. La vi en tu Instagram, fuerte.
Lo que pasa es que estos informes hay que leerlos completos.
Sí.
Porque si no, no... Bueno, en la página 33 de este capítulo, que es bastante largo, uh-huh, ahora yo debo decir que me parece bien, y lo he conversado con varios expertos, de que el crimen organizado se tipifique, se tenga claro cuáles son las bandas que están operando en Chile, quienes sostienen eso, habla bien de la inteligencia de nuestro país, al menos del Ministerio Público. Ahora las policías es otra cosa, pero se tiene muy claro los lugares donde, o sea, hay un mapeo importante. Ahora que se lleguen a todo eso ya es otra cosa, pero
a cada uno lo suyo, además.
Porque acuérdate que hace un tiempo atrás hay una persona que hoy día ya no es el zar de la seguridad, que decía que el tren del agua no estaba en Chile, y resulta así que es. A los 6 meses después se conocieron ya las células, y esto fue hace muy poco tiempo, el señor Monsalve.
Que digamos que desde mi punto de vista esto se terminó llevando a un tema bien marginal respecto del juicio más bien de orden político, ético, moral, pero lo que se ha dejado de lado es la discusión respecto de el manejo de la inteligencia en nuestro país para que una autoridad de tan alto rango haya tenido conductas muy cuestionables desde el punto de vista de el riesgo en materia de seguridad nacional.
Totalmente.
Y eso lo hemos obviado. Entonces, quiero enlazarlo con el tema de la fiscalía. A mí me parece muy bien, porque yo creo que aquí tenemos que empezar a aprender a que tenemos que decir las cosas
como son.
Porque ese es el primer paso para hacerse cargo.
No, si son bandas que están operando acá. No. Es crimen organizado.
Así es.
Está acá. Y de ahí el Ejecutivo tendrá que tomar las determinaciones sobre si reforzar la policía. Bueno, acá estamos entrampados en una cuestión que a mí me... Estamos entrampados en la RUF, estamos entrampados en la ley de seguridad, estamos entrampados en la ley de inteligencia, estamos allí medio como que no avanzamos, y resulta que estos grupos, página 33, te lo leo textual.
Dale.
Atención, auditores, con esto. Informe de la Fiscalía Nacional, que también está en nuestro sitio web, que aparecen los datos más bien macro chilenos de nuestro país. Esto dice textual. Porque yo, la verdad que a mí este tema... me gusta todo el tema porque veo que no se conoce totalmente. Mira, la Fiscalía de Chile detectó vínculos entre bandas locales, y acá lo tengo, el recorte, y lo leo, lo voy a leer textual. Espérame que lo había dejado puesto, estaba preparando el speech del día de hoy. Yo creo que te lo envié. Te envié el recorte de lo que había pasado, ¿no? Creo que te lo envié. Acá está.
Sí.
Asimismo, página 33, prácticamente terminando, se identifican organizaciones chilenas con vínculos con el primer comando de la capital, que es peligrosísimo, que es el PCC, y el comando Vermelo, ambos de Brasil, detectados, dedicados al tráfico de cocaína desde Bolivia y Paraguay, así como también con el cartel de Sinaloa, el cártel de Jalisco Nueva Generación, ambos de México, asociados a la logística de exportación de cocaína hacia mercados de Europa y Oceanía. O sea, el informe, sé que calza justo con lo que pasó, pero el informe de fiscalía, que no se hizo esta semana, sino que lleva todo el tiempo, detectó que este comando tiene operaciones con alguna organización en nuestro país.
Y eso es lo que vemos. Porque eso no es especulación, eso es lo que vemos. El tema es que es lo que no estamos viendo, que siempre es peor, porque debemos comprender que estas son organizaciones obviamente clandestinas, que son un negocio, que operan como una multinacional, con redes, en este caso a nivel continental.
Te doy otro dato.
Dale.
¿Me crees o no me crees lo que te voy a contar? Ya, hay un centro de investigación bien interesante que se llama Inside Crime, no sé si lo ubicas.
Ya, no.
Inside Crime es una especie de centro de investigación internacional que reúne a académicos con ex agentes de inteligencia, etcétera, que se dedican al crimen organizado, a estudiar el crimen organizado desde la academia y desde el trabajo de campo. Me puse a averiguar sobre el Comando Vermelo. Dije, a ver, ¿qué tanto es esto? Porque tú ves que hay algunos medios que hablan y le ponen pombo y platillos como si hubiese que celebrar esto. Bueno, efectivamente funcionan como una empresa. Tienen contadores, blanquean dinero. En Argentina estuvieron blanqueando dinero con criptomonedas, porque las criptomonedas todavía no están en el mercado totalmente formal. O sea, blanquean dinero desde el punto de vista tecnológico y eso ocurre. ¿Sabías que junto a una especie de otra banda que se llama Amigos Dos Amigos, mira los nombres, Amigos Dos Amigos, Amigos de los Amigos, crearon una aplicación?
Imagínate. Bueno, el uso de la tecnología.
Una especie de Uber para moverse, y se llama la única aplicación que supera la barricada, es decir, la barricada. Es una aplicación privada que hicieron para poder moverse Sí, o sea, la tecnología al servicio del crimen organizado.
Pero claro, porque finalmente operan como empresa y esto básicamente para ellos es un negocio. Es un negocio ilícito, es crimen, pero no podemos quedarnos solamente en la mirada de juzgar, sino que también de comprender cómo operan para comprender también el nivel de amenaza que hay. Mira, incluso está este el fenómeno que tiene que ver, por ejemplo, con lo que está haciendo el gobierno de Estados Unidos respecto de presionar un poco lo que es el crimen organizado en su zona. Bueno, eso es lo que va a generar y uno debería estar mirando, es bueno, cómo ese fenómeno nuevo en esa parte del continente va a presionar la movilidad del crimen hacia otras zonas de la región, que básicamente en este caso obviamente va a ser hacia el sur del continente. Y también lo que tiene que ver con, no nos olvidemos, la migración, que para mí siempre ha sido una catástrofe humanitaria, donde hay una carretera, donde esa carretera al instalarse humanitaria, circula el crimen organizado. ¿Por qué? Porque tiene personas vulnerables, desprotegidas, que son fáciles de reclutar y también de explotar.
Además que la mafia, en general, el crimen organizado, pese a que este comando de la capital, perdón, lo mismo, que al final son prácticamente facciones, parten desde los 70 con agrupaciones más bien ligadas, digamos, a la izquierda, en plena época de la dictadura militar en Brasil. El punto es este, que el crimen organizado es flexible, profundamente flexible en el sentido de que hacen negocios mientras sea rentable, mientras genere ingresos, hacen negocios incluso con personas que probablemente pueden haber sido enemigos en algún momento.
Pragmatismo puro.
Pero por supuesto, o sea, son totalmente rápidas, porque hay una cuestión más bien rápida, y lo otro, que más que buscar poder, es netamente un negocio. O sea, el poder obviamente se da porque la plata te genera en algún momento poder, pero ellos utilizan la forma de poder llegar donde el Estado no está llegando. O sea, para ellos lugares donde el Estado no llega es caldo de cultivo para traer nuevos soldados, para traer nuevos integrantes, hombres y mujeres. Y lo otro, ahora estaba revisando que como este primer comando de la capital y el comando Vermelho, que son distintos, pero que tuvieron ahora una disputa ahí en Brasil. Yo estaba revisando que hay algunos expertos en investigaciones que hablaban que podía ser de corte político, una jugada para apretar al gobierno de Lula, porque resulta que el gobernador o la persona que comanda este alcalde, de la persona que lidera Río de Janeiro, es más bien ligado a Bolsonaro. Y recordemos que acá la gran pregunta que se hace es por qué no actuó la policía, digamos, estatal. Acá actuó una directriz desde la persona que no es, digamos, cercana al gobierno, es cercana al otro lado, al otro extremo. Lula es una persona que ligado más al otro mundo, al mundo de la izquierda, y la persona que lidera en este caso Río de Janeiro es Bolsonaro, y recordemos que Bolsonaro fue condenado. Entonces hay toda una movida ahí que uno dice, tenemos que estar preparados.
Tenemos que estar preparados, y además tenemos que tener mucho ojo. Hemos hablado de desastres también, todo lo que tiene que ver con fragilidad, con vulnerabilidad, con desastre humanitario, desde una catástrofe, como podría ser lo que ocurrió.